Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cerca de 11 millones de personas, casi el 23% de la población española, ha recibido ya una dosis de la vacuna frente al coronavirus y casi 4 millones cuentan ya con la pauta completa. Hoy se cumplen precisamente 4 meses desde que comenzó la campaña de vacunación en nuestro país y en COPE hemos hecho una radiografía de la situación actual. Lorena Fernández.
Asturias y Castilla y León son hoy las comunidades que más porcentaje de población han vacunado, Baleares y Canarias las que menos. La inmunización avanza en estos momentos especialmente en la franja de edad de entre 60 y 79 años. Más de la mitad ya han recibido el primer pinchazo y está a punto de completarse en los mayores de 80. Aquí el 100% ya cuenta con la primera dosis, el 76% con las dos. La vacuna de Pfizer es la que más está inoculando porque es de las que más remesas están llegando. De los 17 millones de dosis que ya tenemos en España, 12 corresponden a este laboratorio. Abril es el mes en el que hemos cogido ritmo con la vacunación. Hemos llegado a administrar 500.000 de dosis en tan solo 24 horas.
Y la pandemia se va estabilizando en algunas regiones, pero hay todavía 7 comunidades que tienen sus unidades de cuidados intensivos en riesgo extremo. Es el caso del País Vasco, que suspende desde hoy todas las operaciones que no sean urgentes durante los próximos 15 días al alcanzar una ocupación del 83%. Bilbao, Eloísa Santiago.
Así es, la medida no afecta a intervenciones no demorables y o que formen parte de algún proceso oncológico, pero sí, el resto de las cirugías no urgentes se retrasan de momento durante esas 2 semanas y en toda la red de hospitales de Osakidetza por la saturación en las UCIs. Ahora mismo hay 192 críticos, una cifra que no se alcanzaba desde la primera ola de la pandemia. La sanidad vasca lleva unas semanas muy tensionada tras el alto número de ingresos desde atención primaria a UCIs y el parón se decide para garantizar camas para enfermos COVID y sobre todo también personal que pueda atenderles.
Y fuera de casa preocupa especialmente la situación en la India, donde ahora mismo se encuentra el epicentro de la pandemia. Allí se han superado los 17 millones de contagios y los 195.000 fallecimientos. Algunos polideportivos y estadios se han convertido en centros para tratar a los pacientes porque los hospitales están desbordados. Faltan camas y también oxígeno para las personas que se encuentran en estado más grave. Shaki es guía turístico en Nueva Delhi, la capital de la India. En los fósforos de Herrera en COPE nos ha contado que la situación es dramática.
Todo el mundo está muy, muy asustado porque ni hay sitios en hospitales, ni en crematorio y cementerios. Y hay que esperar como 4 o 5 horas para hacer los rituales, últimos rituales, y tampoco no se puede celebrar como debe celebrar. Y por eso digo, la situación está fatal ahora mismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy cita importante para el Real Madrid y la vuelta del público a los estadios está cada vez más cerca, Carlos Ganga.
Se puede producir el fin de semana del 9 de mayo, cuando cae el estado de alarma. Es el plan de la Liga y el Gobierno dará luz verde, según informó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE. La asistencia será simbólica, máximo unas 5.000 personas por estadio. El 9 de mayo, repito, la fecha prevista para la vuelta de público a los estadios. La cita del día es con la Champions, ida de semifinales, Real Madrid-Chelsea a las 9 en Valdebebas. Zidane tiene las bajas de Ramos, Lucas, Valverde y Mendy, pero puede contar con Toni Kroos, una eliminatoria que viene marcada por la polémica de la Superliga y las sospechas por el arbitraje. Hablan los entrenadores Zidane y Tuchel.
Si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido, ya está, la liamos. No, no, el árbitro va a hacer su trabajo, nosotros vamos a competir.
I trust 100% in the referee.
Confío 100% en el árbitro, en la UEFA y en la competición, y confío 100% que al árbitro no se le pasa por la cabeza dar una ventaja a uno u otro equipo por una discusión política. No quiero ni pensar en esto, es algo que no entra en mi cabeza.
Tiempo de juego a las 8:15 con el Real Madrid-Chelsea. Mañana será el Paris Saint-Germain-Manchester City. Y 2 apuntes más, el Bayern de Múnich ha confirmado que Nagelsmann será su entrenador a partir de la próxima temporada. Es el actual técnico del Leipzig y del Cerro Grande. Va a pitar el Manchester United-Roma del jueves en la Europa League.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Tecnología, confort, seguridad, deportividad y... Es todo lo que te podrás llevar en nuestra Semana del León. Ven a Motor 7 Islas del 26 al 30 de abril y llévate un vehículo de demostración o seminuevo con una financiación a tu medida. Motor 7 Islas, Polígono El Mayorazgo, Edificio Coanza, Santa Cruz de Tenerife.
Oye, Tafic, ¿cómo fue el viaje en patera tuyo? ¿Cómo lo recuerdas?
Muy duro, muy difícil, ¿sabes? Una, 3 días y medio al mar, complicado, la verdad, complicado. La otra vez no voy a pensar que llegar con patera otra vez, porque tú puedes, tú ves la muerte con sus ojos, ¿sabes?
O sea, ¿tú en algún momento pensaste que no llegaban?
Sí, te juro que yo digo no voy a llegar a Gran Canaria, voy a morir en el mar, en el camino, pero el fin, gracias a Dios, estoy bien por eso.
¿Y qué fue lo peor de la travesía? ¿El estado de la mar?
No, el problema es que el mar muy frío en este momento y también la patera pequeña y tiene 31 personas en una patera. Y no hay espacio para mover ni nada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Canarias se vacuna. Si has nacido en 1945 o antes de ese año y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias te informa que puedes llamar desde esta semana al 012 o al 922-470012 y solicitar tu cita. Gobierno de Canarias.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Cumplir con las medidas de seguridad frente a la COVID-19 en el entorno laboral protege a todas las personas trabajadoras. Recuerda usar siempre mascarilla, ventilar adecuadamente las estancias, lavarte frecuentemente las manos y mantener la distancia interpersonal. Protejámonos, no nos la juguemos. Es un mensaje de COE Tenerife subvencionado por el Gobierno de Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Pues se quejan los sindicatos de tanto la policía como bomberos de Las Palmas de Gran Canaria de que no cuentan con los medios adecuados, ¿no? Por ejemplo, denuncian que puedes ir a apagar un incendio o participar en un rescate y te puedes caer del camión porque la puerta de Santiago Morillón se abre.
Pues sí, es por ejemplo lo que se pueden ocurrir, los escenarios diversos que tienen que hacer frente a estos profesionales en el día a día. Recientemente han denunciado ambos sindicatos, Comisiones Obreras y USPB, mejor dicho, la situación que atraviesan, por ejemplo, con material que consideran obsoleto, plantilla envejecida, ropa técnica que no tienen, por ejemplo, para incendios forestales o para accidentes de tráfico. Además, también, en el caso de los bomberos, por ejemplo, camiones deteriorados y con un parque móvil, dicen, muy antiguo. Creo que ya tenemos Mayer en la línea telefónica a Víctor Monzón, que es el representante de Comisiones Obreras en el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Víctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya lo tenemos aquí en antena. Se le escucha un poquito bajito, pero yo creo que mejor.
Buenos días, no sé si me escucho mejor.
Ahora un poquito mejor, Víctor. Ahora un poquito mejor. Víctor, ¿esto es así? ¿La puerta del camión se les abre y se pueden caer?
Sí, bueno, esto es una, vamos a decir, una desgraciada anécdota que es real, es un hecho real, ha ocurrido. Y desgraciadamente, pues, en un lapso de un año y pico, pues, da la casualidad o la causalidad de que en uno de los vehículos nuestros, pues, en diferentes salidas, pues, cuatro diferentes compañeros han salido disparados directamente del camión.
Se han caído.
Sí, han caído, se ha abierto la puerta y han salido despedidos del vehículo.
Es fuerte. Entonces, esto, ¿no, Víctor?
Sí, sí, bueno, por eso digo que es que lo que el compañero ahora estaba un poco describiendo, pues lo describió al detalle, ¿no? Estas son reclamaciones que llevamos haciendo desde hace ya muchísimo tiempo, es decir, esto no viene como el concejal declaraba ayer, que es que la pandemia está retrasando todo. La pandemia no es una excusa para invertir en seguridad cuando se han invertido 102,22 millones de euros en la estructura de la onda atlántica, o por ejemplo se han invertido 113,45 millones de euros en la Metro Guagua, o ahora se van a invertir en un centro de actividades comunitarias en Tamaraceite de 3.268.624 euros. Es decir, entonces, ¿qué somos nosotros los denostados? Los bomberos seguimos siendo la cola del ayuntamiento, de esta corporación, cuando la seguridad creo que es bastante importante. Vamos, sí. Yo como bombero así lo considero, y creo que cualquier ciudadano, y ustedes lo considerarán así, me imagino, la seguridad es importantísima. Se incumple con la ley de presupuestos. En el 2017 no se ejecutó, por ejemplo, 1,5 millones de euros que estaba destinado a nosotros y a la policía local. Es decir, es un suma y sigue que ha ido paulatinamente deteriorando el servicio, y como decía el compañero suyo, pues la flota de camiones está obsoleta. O sea, ya tenemos camiones con más de 20 años. Eso conlleva que hay unos riesgos y encima no hay un mantenimiento adecuado.
Víctor, ha enumerado usted algunas de las partidas, ¿no?, que en este momento se estaban poniendo sobre la mesa por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuánto valdría en este caso pues dotarles a ustedes de los medios que están reclamando? Por ejemplo, bueno, pues unos camiones en mejor estado o nuevos.
Mire, yo ahora mismo le digo que un camión de bomberos equipado puede salir entre 300 y 400 mil euros. Si eso lo comparamos con las partidas presupuestarias que yo acabo de mentar, creo que es irrisorio. Y lo más indignante es que todas estas, que se culpa la pandemia del retraso en las mejoras en bomberos, en las instalaciones también, por ejemplo, como dije antes, y luego se venda un platillo, que me parece lícito, me parece perfecto, y me parece maravilloso que sea un centro ahora en Tamaraceite, porque es necesario, y se invierta en todas las necesidades para la población. Pero ¿y qué pasa con la seguridad? Es decir, yo creo que se necesita ahora un plan. Desgraciadamente estamos tan mal que se necesita un plan a medio largo plazo para renovar toda la flota de vehículos que tenemos y el material, como bien decías antes, el EPI, el equipo de protección individual que nosotros utilizamos. Es decir, para hablar en llano y que la gente nos entienda, el bombero vestido con su casco, etcétera, esa equipación, ahora mismo nosotros no tenemos equipación de repuesto, por decirlo de alguna manera. Es decir, no la hay. No hay equipos adecuados para acudir a un incendio forestal que nos requiere. Tenemos que ir con los EPIs estructurales, que son los que le menté antes. Es que no te recibo.
Su compañero en USPB, Daniel Ojeda, habla de un problema o del mayor abandono de bomberos en los últimos 20 años. Entiendo que esto es algo que vienen ustedes afrontando y demandando desde largo tiempo, y de que una tras otra las administraciones, en principio, pues parece que han dado respuesta a las peticiones que ustedes le realizaban.
Es correcto, tal cual lo acabas de decir. Es decir, yo siempre lo digo también, no queremos estigmatizar o culpar a esta administración de todos los males de bomberos. Evidentemente, en 20 años que yo llevo casi aquí, ha habido un deterioro paulatino, como dije antes, pero a esta administración concretamente, al señor Hidalgo, desde el 2015 que entró a la corporación, se le ha pedido por activa y por pasiva este tipo de mejoras. La implementación también en la seguridad y salud de los trabajadores está contemplada por ley. Los vehículos, según un Real Decreto, el 1215/96, están considerados como equipos de trabajo, por ponerle un ejemplo. Todas estas implementaciones en seguridad no se han llevado a cabo. Las evaluaciones de riesgo, por ejemplo, tenemos una evaluación de riesgo realizada, pero hay que pormenorizar más. Hay que evaluar los riesgos de forma más concienzuda. No se ha llevado a cabo. Hemos tenido que acudir a la inspección de trabajo porque las instalaciones han estado deterioradas. Hemos tenido que acudir a la inspección de trabajo porque las instalaciones de carga y descarga de botellas en su momento tampoco estaban homologadas por industria. ¿Qué tenemos que esperar? Que haya una desgracia personal. Ya no de que fallezca un ciudadano, que es bastante grave, o de que haya cualquier tipo de incidencia de ese calado, sino de que, y no quiero ser trágico, de que tengamos nosotros una tragedia personal en bomberos. Hay que esperar a eso.
Esa es la pregunta que lanza Víctor Monzón, que es el delegado de Comisiones Obreras en el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Si le parece, Víctor, vamos a buscar respuesta, vamos a tocar la puerta de la Administración ante estas peticiones que hacen usted. Por cierto, la última vez que hablamos, Víctor, me habló del convenio con la Autoridad Portuaria. ¿Eso cómo va?
Esa es otra. Eso ha sido una lucha denodada desde los agentes sociales del ayuntamiento. Hemos logrado sentarnos en una mesa de negociación, se ha llevado a cabo la negociación, pero la firma aún no está estampada. Es decir, no tenemos la última comunicación o la última información sí. que tengo yo es que está en manos de la autoridad portuaria el documento. No tenemos ahora mismo nosotros la constatación de que ese convenio esté firmado. Y nosotros, evidentemente, no hemos dejado en ningún momento de entrar a la autoridad portuaria a hacer cualquier tipo de servicio que ellos necesiten. Esa es otra demanda que está ahí pendiente y vamos a ver si de una vez se soluciona. Desde aquí yo quisiera, Mayer, también decir que nosotros hemos estado siempre dispuestos a hablar con el señor Hidalgo cuando él quiera. Le lanzamos el oro. Siéntese con nosotros a hablar. Creemos que es una situación bastante delicada y grave. Siéntese con nosotros personalmente a hablar.
Sí.
Eso es lo que pedimos.
Muy bien, Víctor, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo. Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar con Josué Íñiguez, es el concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Josué, buenos días.
Muy buenos días.
Creo que ha podido escuchar las reclamaciones de Víctor Monzón. ¿Es así como lo pinta Víctor Monzón, Josué?
Hombre, yo pondría algún matiz a la descripción, sobre todo al itinerario del relato que se describe. Todos compartimos, los sindicatos y por parte de la Consejería de Seguridad, el empuje por mejorar la situación de los bomberos. Pero no es menos cierto que sobre la planificación que nosotros teníamos de inversiones ha sido golpeada por la crisis, por la crisis sanitaria que nos ha retrasado absolutamente todo. Seré esquemático e intentaré ir respondiendo un poco comparativo a las dos versiones de una misma historia. Digo, cuando cogemos un libro, ves la portada y la contraportada, las dos personas dicen cosas distintas, pero están hablando de lo mismo, porque creo que es necesario también poner sobre la mesa el trabajo que se está realizando para mejorar el servicio de extinción de incendios de las Palmas de Gran Canaria. Respecto a los vehículos, la última compra de vehículos no es de hace 20 años, es del año 2016. No obstante, nosotros teníamos planificado que para este año estuviésemos incorporando vehículos nuevos en ese último tramo de contratación. El año 2020, en la pandemia, ya fuimos, junto con la jefatura del servicio y técnicos del servicio, a que el propio cuerpo de bomberos diseñara con los carroceros cuál es el tipo de vehículo que teníamos que estar adquiriendo a finales del año 2021. Desgraciadamente, en marzo llegó la pandemia y no fue así. Si bien es cierto, es que no hay conocimiento de que se hayan caído cuatro ocasiones el accidente descrito por los sindicatos. Tengo conocimiento de uno de ellos y automáticamente el mando de turno retiró el vehículo del servicio y lo mandó a reparar. Uh-huh. Hablaban también de la ropa técnica, de incendio forestal o accidente de tráfico. Está pendiente de entrega, es un concurso terminado, concluido, se midió a los bomberos, cada uno tiene su equipo personalizado, pero igual que cuando compras una lavadora en un centro comercial, tardas más en recibirlo, desgraciadamente estamos tardando más en recibir ese material que es suyo, que está medido, hecho a medida para cada uno de los bomberos, y no ha llegado. El EPI estructural, como también lo decía, está también en contratación. La parte del aprovisionamiento técnico y el mantenimiento de todos los equipos, la complicidad que llevan los bomberos, no se ha parado en ningún momento, y yo sé de otros servicios de bomberos que tuvieron problemas de aprovisionamiento. Nosotros estuvimos también ahí en un momento de riesgo por parte de la pandemia hace unos meses, lo conseguimos que no se parara y estamos en proceso ya de anteponernos a la finalización de ese contrato, y una vez finalice entrará el nuevo contrato en vigor para que no se paralice en ningún momento. El convenio de la autoridad portuaria está en su último trámite para firma por parte del ayuntamiento. La parte de la autoridad portuaria ya lo ha aprobado y estamos en la última parte. Y a lo largo de este tiempo también hemos ido renovando otra serie de equipos, como el de salvamento acuático completamente nuevo, rescate en altura, escarcelación de tráfico, ventiladores de gran caudal. ¿Qué quiero decir? Y luego, si me lo permiten, al final la clave de bóveda de todo esto. La última incorporación de bomberos al cuerpo de salvamento y extinción de incendios de las Palmas de Gran Canaria fue hace 12 años y tenemos una oposición en marcha con 31 plazas de agentes y en paralelo la renovación y reformulación de todos los mandos del cuerpo de bomberos, porque no solo hay que dotarlo de agentes, también hay que dotarlo de mando, que se lleva paralizando cada vez que entramos en fase 3, no se paralizó durante el estado de alarma, y cada vez que entramos en fase 3 se nos paraliza la oposición porque el decreto nos permite continuar con los ejercicios. No obstante, planificamos en cuanto se abre la oportunidad para sacarlo.
Josué, hay otra cuestión. Hablaba precisamente usted de lo que es la dotación de personal con esa convocatoria de 31 agentes. Ellos estipulan ahora mismo la plantilla en torno a 91 efectivos o 90 efectivos cuando reclaman pues más del doble, que deberá ser el número ideal para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, en este caso de 200 personas.
Ese es un criterio. Tenemos por un lado la relación de puestos de trabajo pactado con los sindicatos, con el ayuntamiento, que son unos 130 y tantos efectivos, 150 y tantos si incluimos mandos, pero recordar que el planteamiento que nosotros hacemos de la administración es no solo incorporar los 31, sino aplicar la lista de reserva y completar la RPT al completo. Cuando hemos sentado en la cifra de 200, es una cifra que ha puesto sobre la mesa la concejalía y tendríamos que hablar en un proceso de negociación con las fuerzas sindicales para efectivamente llevar la reformulación a la RPT. A mí no me parece un número descabellado, de hecho es una propuesta propia de la concejalía que sé que compartimos con parte de los sindicatos, con otros no, pero habrá que pactar. No obstante, trabajamos con lo que tenemos, que es la relación de puestos de trabajo que los sindicatos han pactado con la administración. Y nuestra idea es completar las 31 plazas más la lista de reserva que nos permite la legislación y completarla al máximo. Eso obviamente desahogará parte de los problemas que los sindicatos describen y que en el fondo están como marea de fondo de todo lo demás. Esperando tenerlo a final de año.
Claro, desde su punto de vista, concejal, dado que las reclamaciones que se hacen por parte de los sindicatos están en marcha, ¿cuál es el punto de vista o cuál es el motivo por el cual ahora pues no estén descartando el que puedan hacer una huelga para conseguir estas reivindicaciones?
Porque yo entiendo que sus reclamaciones las quieren para allá, es legítimo, es normal que así lo quieran, pero los ritmos que nos impone la administración no son esos. Hay presupuestado más de 300.000 euros para este año para obras de reforma en los distintos parques. Una de esas obras, si todo va bien, empezará esta misma semana, final de semana. Pero ya le digo, nuestros planes eran otros. Nuestros planes era tener ya incorporado pues el nuevo EPI completo, tener incorporado, haber realizado ya las reformas, pero el año pasado pues fue un año muy duro, tuvimos también parte de mover todo, no solo es una cuestión de dinero, también la capacidad administrativa de gestión de esos dineros. Estamos hablando de aprovisionamientos muy complejos, de concursos muy complejos, probablemente junto con los de urbanismo, los procesos más complejos que tiene que asumir una administración local, y que eso lleva su tiempo. El año pasado tuvimos que dedicarnos básicamente también a conseguir salvar la seguridad y salud de los trabajadores con la pandemia, a buscar mascarillas donde no las había y evitar un contagio, que por suerte no hemos tenido dentro del cuerpo de bomberos.
Ya estamos en apenas tiempo, concejal, pero sí que me gustaría aprovechar para preguntarle por la tarea, en este caso, de la policía de control, de la policía local, en cuanto, por ejemplo, a los incumplimientos y el toque de queda, si se continúan registrando fiestas ilegales en las casas y cómo es la actividad, especialmente en fin de semana, ahora que en este pasado ya el toque de queda comenzaba a ser a las 11 de la noche.
Bueno, ahí nos hemos mantenido con ese dispositivo que mantenemos ya desde el verano pasado. Sí es verdad que hemos notado un incremento otra vez en ciertos puntos de la ciudad, particularmente en Vegueta, la noche de los jueves y los viernes, que ha vuelto otra vez a ser zona recurrente de patrullaje y de desalojo de la calle por la aglomeración de personas en estos dos últimos fines de semana, y ya nos planteamos implementar, con la llegada del buen tiempo, implementar medidas extraordinarias en las playas de la ciudad, como implementamos en verano. Digamos, de alguna forma, los canarios dejamos de ir al campo, volvemos a ir a la playa, y necesitamos, muy probablemente, en los próximos 10 semanas, estamos hablando con la Concejalía de Playas para implementar medidas extraordinarias, que es donde ahora mismo tenemos el foco más complejo, digamos. Respecto a las fiestas, desgraciadamente hemos tenido el caso de este caso estudiantes Erasmus, en los que hemos ya repetido las fiestas, los hemos cogido en distintos momentos y incidimos con ellos, y también abriendo la posibilidad de hablar con la... Tenemos sobre la mesa la posibilidad de entablar algún tipo de contacto con la universidad para trabajar de manera preventiva y evitar esas reincidencias que estamos detectando.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer efectivamente con la universidad para tratar de evitar estos comportamientos. Josué Íñiguez es el concejal de seguridad del Ayuntamiento en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Un saludo, Josué. Llegamos a las 10:25.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Empieza tus vacaciones de verano con los Green Days de Vinter. Vuelos directos a destinos de la península, Baleares y Portugal desde tan solo 29,20 euros. Aprovecha los últimos días de Green Days y ahorra volando de julio a septiembre. Vinter, volamos por ti.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Minutos, ya saben que pueden aprovechar este espacio, este consultorio, en el que, este espacio de consultoría, en el que ustedes pues nos dirigen sus preguntas y nuestro experto de hoy les responde a todas esas preguntas. Y vamos a hablar de la guerra, Aída Martínez, que se está dando entre distintas entidades bancarias para cambiar de entidad la hipoteca.
Pues sí, parece que el foco de atención estos días son los bancos y sobre todo pues con esos múltiples ERE que van a practicar muchas de estas entidades bancarias, Mayer, pero lo estamos viendo, los consumidores, cómo las hipotecas que se están ofreciendo pues parece un mercadeo porque a cada cual más barata. Esto lo que suscita es esa duda, esa suspicacia de si hay una letra pequeña. Por eso vamos a hablar con Carlos Gómez Sirven, pues nuestro referente cuando hablamos de abogados expertos en banco, socio de Sirven Granados Abogados. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tiene letra pequeña este tipo? Porque siempre nos han dicho de nadie da duros a cuatro pesetas, decían mis abuelos. Pero cuando hablamos de hipotecas y que estén siendo tan baratas, ¿qué hay detrás de todo esto, Carlos? ¿Nos podemos fiar?
Bueno, vamos a ver, todos los contratos y más los contratos de bancos y de compañías de seguros y de todas estas historias siempre tiene letra pequeña, ¿vale? Entonces, ya en muchas ocasiones hemos comentado que las hipotecas son contratos complejos en escrituras largas que se firman ante notario y que hay que leer todas las cláusulas, hay que entenderlas y hay que asesorarse. Evidentemente, en todos los contratos de este tipo y todas las hipotecas pues tienen su letra pequeña, que además el tiempo nos ha venido demostrando que cuando surgen situaciones complejas pues salen a relucir aquellas cláusulas que en su momento ni entendimos o no nos explicaron o no les dimos importancia, ¿no?
Y Carlos, ¿cuáles son las cláusulas ahí de la letra pequeña más traicionera? A ver.
Hombre, vamos a ver, pues sobre todo la que regula los tipos de interés, la limitación a los tipos de interés si el Euribor o la referencia que tenga estipulada la hipoteca baja. Todos conocemos ya el tema famoso de las cláusulas suelo, que nos limitaba pues aprovecharnos de cuando bajaban los tipos de interés. En las escrituras de hipoteca pues estaba estipulado o escrito de una determinada manera que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tenían ni idea de lo que era, ni sabían qué podía pasar si bajaban los tipos de interés. También hemos tenido múltiples sentencias y muchos problemas la gente pues con el tipo de referencia que se aplica, Euribor o otro tipo más costoso. Como siempre he explicado, pues las hipotecas son los contratos que yo creo que más nos vinculan en nuestra vida, ¿no? La hipoteca la firmamos siempre a 25 o 30 años.
Lo digo, Carlos, sobre todo porque si estamos ante una guerra, digamos, entre bancos, ¿no?, para captar hipotecas, ¿no?, o trasladarla de banco, ¿alguna cuestión escondida habrá? Quiero decir, claro, duros a cuatro pesetas, ¿no?
Siempre. Vamos a ver, aquí lo que ocurre es la competencia que hay entre todas las entidades financieras por captar hipotecas. Evidentemente hay que analizar todas. Hay muchas que te dan un tipo de interés bajo, pero te lo condicionan porque para darte el tipo de interés bajo tienes que contratar o tienes que domiciliar la nómina, contratar un seguro, contratar... yo he visto hasta un sistema de alarmas, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, la hipoteca... tiene muchos resquicios donde dices, contra, te entra por los ojos que vas a pagar un tipo de interés bajo, pero te condiciona porque para que sea tan bajo tienes que contratar no sé cuántos productos, con lo cual ya te pones a hacer números y dices, hombre, tan baja no es. Y todas las entidades financieras juegan con todos estos temas, ¿no? Juegan con todos estos temas y siempre, pues bueno... hay una infinidad de sentencias y cada vez más donde muchas cláusulas que se recogen son cláusulas abusivas y que hay que quitarlas. Por ejemplo, también con todos los gastos que siempre nos han cobrado de notarios, de registros, de cancelaciones anticipadas, de comisiones de aperturas, comisiones de estudios. Las hipotecas conllevan mil historias que pueden hacer que sean caras o caras y que a ti te entre por los ojos simplemente que te pongan que la cuota que vas a pagar cada mes, pues la puedes asumir. Vale, esa es la manera más fácil de vendértela, pero hay que ver todo lo que pone detrás. Y como bien me preguntas, pues hay muchas cláusulas que te condicionan pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que se hace complejo. O sea, venderla es relativamente fácil si lo que te ponen es la parte buena, pero nunca la parte mala, ¿no?
Claro, ya nos ha llegado alguna pregunta al 610-1080-10. Recuerden 610-1080-10. Ahora le damos paso a este oyente con su pregunta, pero antes contamos la última hora.
COPE Canarias.
Estar informado.
Aida Martínez con las claves más importantes de la mañana.
En estos momentos comparece en el Senado el defensor del pueblo en funciones para informar sobre el estudio elaborado de la migración en Canarias. Francisco Fernández Marugán se ha referido a la situación vivida hace unos meses en Arguineguín. Dice que los derechos humanos fueron claramente vulnerados y condiciones profundamente degradadas, pero ha relatado que faltó previsión y coordinación y revertirlo no era fácil. Vamos a escucharlo.
Hubo falta de previsión, hubo descoordinación y a la vez una ausencia notable de una red de acogida. Que los derechos de las personas migrantes se vieron reiteradamente vulnerados y las condiciones de acogida de las personas migrantes se vieron profundamente, profundamente degradadas. Ahí está, ahí lo dice, y nosotros, desde el Defensor del Pueblo, asumimos la responsabilidad que nos atañe.
El consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se ha pronunciado acerca del fin del estado de alarma a partir del 9 de mayo. Pérez considera que es más fácil esta fórmula, pero que también lastra la economía.
Claro que con el estado de alarma es todo más fácil. Y era aún mucho más fácil cuando yo abría la ventana y en la puerta de mi casa había un blindado del ejército. Y me paraba viniendo a mi casa un soldado y me decía que a dónde iba yo. Le decía a la consejería. Claro que es todo, pero también es verdad que ese impacto en la economía, en la vida, en el propio mundo de los derechos a los que estamos habituados a ejercer, ¿no? Claro que es más fácil el estado de alarma, pero mire, esta es una polémica que recorre el mundo.
Y les hablamos ahora de turismo. El Hotel Río Gran Canaria se prepara para recibir a 180 viajeros holandeses seleccionados entre 45.000 para un viaje piloto organizado por la agencia de viajes TUI Holanda y el gobierno holandés. Maurice Damen, jefe de ventas de Río en Gran Canaria, ha precisado que es necesario bajar la curva de contagios para que llegue el turismo porque están deseando venir.
Y hay que, entre todos, hay que bajar la curva de los contagiados, distancia, gel desinfectante, etcétera, etcétera. De verdad que hay que hacerlo bien. Mascarilla en todos lados, hay que hacerlo bien. Porque así podemos ofrecer un destino seguro y podemos recibir a todos los mercados que tienen muchísimas ganas de salir de vacaciones. Se nota que hay muchas ganas de salir de vacaciones, ¿no? De una forma segura, bueno, lo más seguro posible.
Y los 41 migrantes que fueron rescatados al sur de Gran Canaria por el buque Río Segura y subidos a bordo se estima que lleguen al puerto de Los Cristianos a partir de las 16 horas local canaria. El total de los inmigrantes rescatados son 29 hombres, 9 mujeres, 2 niños y una niña que se encuentran en buen estado de salud.
Bueno, preguntas de los oyentes. Carlos Gómez Sirven. Estamos hablando con un experto en bancos. Si quieren ustedes preguntar, recuerden 610-1080-10 como han hecho algunos oyentes. Por ejemplo, la primera pregunta, Carlos, que nos hacen es la siguiente. Dice, si un banco te ofrece cambiar la hipoteca para su entidad y lo que te ofrecen es pasar de tipo fijo a tipo variable, ¿les convence? ¿Carlos?
Sí, ¿me oyen? ¿Me oyen?
Sí, ahora sí.
Vale. Bueno, pues habría que ver. ¿Qué tipo variable te ofrece? ¿A qué referencia? Si es el Euribor. El Euribor ahora está por debajo del cero. ¿Y qué diferencial te ofrecen en esa escritura? Para que hagas comparaciones con el tipo fijo que te están ofreciendo. Si el tipo fijo es relativamente alto, y alto me refiero a un 3, un 3,5, un 4, pues evidentemente no es una buena hipoteca, porque ahora los tipos de interés están muy bajos. Y los expertos consideran que durante mucho tiempo van a seguir bajos, con lo cual no sería considerable. Pero hay determinadas cosas que habría que analizar y estudiar, ¿no? Pues el diferencial que nos ofrecen y el tipo fijo que nos están ofreciendo, por otro lado.
Otra cuestión, dice, ¿puede un banco embargar una casa con hipoteca? Dice, me explico, ¿por impagos diferentes a la hipoteca?
Sí, sí lo puede embargar. Embargar significa que anote el embargo en el registro de la propiedad como una deuda. Casos distintos que la ejecute porque o se haga con la casa por esa deuda. Para hacerse con la casa por esa deuda, primero tendría que pagar el banco este, el que te embarga, tendría que pagar la hipoteca que está apuntada y la deuda que existe de la hipoteca, ¿no? Con lo cual, anotarte el embargo lo puede hacer. Que de esa deuda la ejecute y se cobre, pues no lo hace ningún banco porque tendría que pagar lo que está anotado delante, que es la hipoteca que tiene firmada sobre la vivienda, ¿no?
Dice, bueno, he reclamado los gastos de hipotecas a mi banco y me han contestado que no. Quiero reclamar al Banco de España. ¿Sería factible que así me lo devolvieran? Es de 2008. Gracias. Gracias a usted por preguntar.
No. Vamos a ver, si se lo ha reclamado ya a su banco y su banco no se las ha devuelto, el Banco de España tampoco le va a obligar al banco a que devuelva el dinero. Lo que tiene que ir es a reclamarlo al juzgado. Y determinados gastos se consiguen 100% reclamándolos en el juzgado. Lo que es asombroso es que los bancos a estas alturas no se los devuelvan a los clientes cuando lo solicitan, porque saben que si van al juzgado lo van a perder. Están perdiendo absolutamente todas las demandas en las que se reclamen en determinados gastos, ¿no?
Ya.
Pero el Banco de España, perdona que haga el inciso, el Banco de España no le va a resolver nada a este señor.
No. Dice otro oyente, dice, a mí me han ofrecido mejorar las condiciones de mi hipoteca en otro banco. Y el mío me ha dicho que cuando tenga la otra propuesta que se la lleve y me la mejorarán. ¿Por qué no me la mejoran directamente?
Porque vamos a ver, pues yo... Pues esto la verdad es que es difícil de contestar, ¿no? Porque es lo que tenemos en el mercado. Los bancos tuyos esto, solo se mojan cuando parecido, te hacen una oferta mejor, ¿no?
Claro, esto parecido me recuerda a lo de la guerra también de las compañías de telefonía móvil, ¿no? Que
igual.
Condiciones, un móvil más caro, más punto.
Igual. O sea, nos vamos al mercadeo y al comercio, al mercadeo puro, al banquillero que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, los bancos cada vez se están convirtiendo más y creo que es un tema que Aida quería tratar, que es el de la digitalización de los bancos, pues los bancos se están convirtiendo evidentemente en dar menos servicios directamente al ciudadano, que al ciudadano no lo quieren ver ya por la oficina del banco, al cliente no te quiere, el banco no te quiere a ti en la oficina del banco, eso le produce a ellos tener sucursales abiertos, alquileres, gastos y personal. Quiere que todo lo hagas a través de vías digitales y a su personal a lo que lo va a poner es a vender, como medios comerciales, a vender todo tipo de productos. Es a lo que quiere destinar la banca, a la inmensa mayoría de su personal a vender productos, a hacer comerciales. Todo lo demás no le interesa. El banco, ya a los bancos no les interesa que tú vayas ahí a ingresar dinero, que te pegues la cola, que tenga tres empleados detrás de la caja para atenderte, que te dé cambio. Eso va a desaparecer totalmente, ¿no?
¿Y eso de alguna forma, Carlos, no, nos puede afectar a nosotros como consumidores o simplemente, bueno, el hecho de que nos cierren, es verdad que la oficina que tenemos de referencia en nuestro día a día, pues tendrá que ser que nos busquemos la siguiente más cercana, ¿no?
Sí, vamos.
Pero es legal, es legal, o sea, ahí no hay trampa ni cartón, el banco lo puede hacer.
Sí, evidentemente, claro que es legal, yo me imagino, vamos a ver, en todas estas cosas siempre la ley va muy despacio y por detrás de las nuevas modelos, las nuevas actividades, los nuevos servicios que te da la banca, ¿no? Vamos a ver, legal entiendo que puede ser. Ahora, que se nos va a dar un peor servicio, desde luego, el sistema de relacionarnos con la banca no es el mismo, no va a ser el mismo. Hemos estado acostumbrados durante un montón de años que tienes tu sucursal, conoces al empleado o al director y cuando tienes un eso va a desaparecer. A la banca te vas a dirigir a través de un ordenador y a través de tus claves y a través de tus historias. Esto va a dar lugar a otro tipo de regulación legal que, como siempre, va por detrás de la realidad y se producirán bastantes problemas, delitos y situaciones que ahora mismo no están reguladas y que a medida se vayan produciendo, pues la ley, como siempre, irá resolviendo los problemas, pero con mucha lentitud y mucho atraso.
No. Bueno, pues como siempre, agradecidos de tener a Carlos Gómez Sirvén de asesor, socio de Sirvén y Granados Abogados en materia de bancos, ¿no? Que siempre viene bien pues tener a un experto como Carlos. Carlos, me alegro mucho de escucharte. Gracias como siempre por tus recomendaciones.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. 10:42.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Aire acondicionado Mitsubishi Electric. El aire que mejor cuida de ti y de los tuyos. El más eficiente, más sostenible y adaptable a tus necesidades. El único aire acondicionado con un compromiso con nuestra tierra. Compromiso Canarias, para estar aún más cerca de ti. Siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Ella, que tanto nos ha cuidado, que es tan bella por fuera y más aún por dentro. Este Día de la Madre, mímala con L'Esthéticienne.
Un ejemplo que nos acaba de poner un oyente de cómo les va a las empresas que tienen una estrecha vinculación con el turismo.
Buenos días. Bueno, sobre el tema este de empresas en el sur afectadas por el sector del turismo, en mi caso, empresarios de supermercados en zonas turísticas, tanto de Gran Canaria como de Lanzarote, en el 2020 bajada de ventas de un 82%, 2021 de momento 100%, todos los trabajadores en el ERTE este 2021 y prácticamente todo el 2020. Pagamos seguridad social porque son ERTE denominados por causas objetivas, así que la avería es bastante grande.
Yo creo que es bastante gráfico, ¿no? El ejemplo que nos pone este oyente. Muchas gracias por explicarnos cómo le está afectando esta situación, ¿no? De cero turístico. Ahí está el dato. De cada 10 turistas que recibimos el primer trimestre del año pasado, hemos perdido 9.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Vives lejos de una parada de Tizza y no tienes cómo ir? Nosotros te llevamos de tu casa a tu guagua. Tu guagua es un nuevo servicio de transporte a la demanda creado por Tizza y el Cabildo de Tenerife. Ahora en Arico y Fasnia. Muy pronto en el resto de Tenerife. Reserva tu plaza en nuestra app o en el 922-003-803. Más info en tizza.com.
Restaurantes con IPA 1 y 2. Menús y sugerencias diarias, salchichas de metro, enrollados, montaditos, vino y gran variedad de cervezas. Disfruta de nuestras terrazas o pide a domicilio al 922-311-570.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa.
al día siguiente en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias.
Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Hoy en nuestro espacio de coaching tenemos el gusto de hablar con Silvia Guarnieri, Master Coach, es socia fundadora de la Escuela Europea de Coaching, que abrió sus puertas en el año 2003 y también pues ha coordinado un trabajo muy interesante que tiene por título Distinciones de Coaching, construimos a través del lenguaje, donde todos los compañeros de la Escuela Europea pues han aportado sus distinciones. Silvia, buenos días, bienvenida a nuestro espacio de coaching, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de tenerte con nosotros y de aprender un poquitito, ¿no? Igualmente. Por eso se trata. Bueno, pues seguro que más de un oyente que no está puesto en esto del mundo del coaching dirá, ¿distinciones? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se lo podemos explicar, Silvia?
Y esto cómo se come, ¿no? Me imagino. Exacto. Que será difícil para que no está en el medio. Mira, las distinciones son en realidad palabras que usamos habitualmente, y que nosotros intentamos buscarle un sentido distinto, ponerle más matices, ponerle más ideas, pues para que las personas a través de esa nueva concepción, de esa palabra, pueda tener acciones distintas en el día a día, ¿vale? A lo mejor si esto lo explico con un ejemplo es más fácil, ¿no?
Seguro, seguro.
Todos sabemos, por ejemplo, que es bonito escuchar, ¿no? No solamente hablar, sino que también escuchar. Es una habilidad interesante, sobre todo en el tema de liderazgo, por ejemplo, como decías recién, ¿no? Decimos que la escucha, nosotros, por ejemplo, ahí le damos una vuelta a la escucha. Decimos que para que sea una escucha verdadera, la escucha debe ser una escucha hospitalaria, una escucha donde prestas atención, una escucha en donde, de alguna forma, lo que el otro dice te tiene que transformar, ¿no? Decimos que una verdadera escucha es cuando tú te dejas transformar por la palabra del otro, ¿no? Entonces, no es solamente la forma en que nos escuchamos habitualmente, sino que es una escucha que pretende que la otra persona se explaye, que pueda contar sus historias, sus problemas, sus formas de ver el mundo, ¿no? Y que tú, en esa escucha, no juzgues a la otra persona, prestes atención, puedas estar en silencio muchas veces, que hace falta, o simplemente preguntar desde la curiosidad del niño para ver cómo piensa el otro, desde dónde lo piensa, presuponiendo también que la otra persona es inteligente, ¿no? Entonces, y que lo que te va a decir, ¿vale?, viene desde algún lugar, desde alguna forma, ¿no? Entonces, cada palabra que nosotros rescatamos del común de las palabras y le ponemos más matices, más historias, pues nos permiten accionar desde otro lugar, ¿no? Esto también, claro, a lo mejor es más fácil de entender si te digo, no sé, la palabra mujer hace en los años 50 no comprendía lo mismo que lo que comprende hoy. No tenemos la misma concepción, ¿no? Ahora, también si te digo la palabra tabaco, ¿no? Tabaco de los años 50, pues no es lo mismo que lo que sabemos hoy del tabaco, ¿no? Entonces, claro, estas nuevas conciencias que tenemos sobre las palabras, si las podemos verbalizar y poner negro sobre blanco, de eso se trata una distinción, pues la persona tiene en la mano acciones distintas, porque la palabra permite, desde esa nueva acepción, acciones diferentes.
No, claro, sé si por ejemplo, ahora. Por ejemplo, sí, sí, muy bien, pero para seguir profundizando en los ejemplos, porque hay uno que a mí me ha gustado particularmente y yo creo que nos puede servir, ¿no?, en el día a día, en el minuto a minuto, ¿no?, incluso en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, de los amigos, ¿no? Es el de Ruth Gavilán, el de reaccionar y responder. ¿Cuándo reaccionamos y cuándo respondemos, Silvia?
Claro, mira, Desde nuestra experiencia, desde mi experiencia, estamos casi al 90% del tiempo reaccionando a lo que ocurre, ¿no? Ese es el famoso círculo de acción-reacción. Pasa algo y yo reacciono, ¿no? No sé, mi hijo se porta mal y yo reacciono. Y entonces grito, y entonces mi hijo grita y yo grito más, ¿vale? Entonces aquí nosotros proponemos en esta distinción instalar la demora, que es pensar cuál es el compromiso que tengo antes de reaccionar, ¿no? Cuando uno puede instalar la demora, pensar, en el caso que te estoy dando el ejemplo, ¿no? De un niño, ¿no? Que yo empieza, el niño se porta mal, yo grito, él grita, bueno, eso es una escalada hacia arriba, ¿no? Si yo me pongo a pensar cuál es mi compromiso es con su educación, con su bienestar, con su felicidad, y respondo desde ese compromiso, pues resulta que consigo resultados absolutamente distintos. Pero para eso hace falta mirarse al espejo y pensar qué es lo que quiero realmente conseguir. Cuando me paro en ese compromiso, la respuesta es otra. La reacción es algo que lo hacemos habitualmente para ahorrar energía y ahorrar tiempo, ¿no? A veces es más fácil reaccionar ante algo que ocurre que pararme en el compromiso y responder desde ahí, ¿no? Entonces, esa es la idea de Ruth Gavilán en eso que te ha gustado. No sé si...
En el 90% sí. De los casos reaccionamos más que respondemos, quiero decir, en sí. El minuto a minuto de nuestra vida vamos por ahí reaccionando.
Total. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos responder rápidamente a las cosas. Entonces, no podemos detenernos a reflexionar sobre cada cosa, ¿no? No podemos todo el tiempo estar pensándolo. Pero es cierto que cuando tenemos una relación conflictiva, cuando tenemos una dificultad o un reto, algo que pasa que no estaba previsto, ¿no? Nosotros tenemos que plantearnos cuál es nuestro verdadero compromiso. No, me peleo con mi jefe, me resulta que nos hemos gritado entre los dos y ha pasado algo. ¿Cuál es mi compromiso con el resultado? ¿Cuál es mi compromiso en la empresa? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y entonces se dibuja, digamos, acciones que no estaban a la mano cuando solamente reacciono. La reacción tiene mucho que ver también a veces con el tener razón, ¿no? Cuando me planteo que en una relación o en una situación en la que tengo razón soy yo, pues probablemente la reacción sea lo que más tengo a la mano, ¿no? A veces en algunas sesiones de coaching yo digo algo así como, si eliminaras todas tus conversaciones por tener razón, ¿cuántas conversaciones al día te ahorrarías, ¿no? Porque a veces simplemente con pensar, bueno, tenga razón esta persona o tenga razón yo, da igual. Lo importante es lo que vamos a hacer a partir de aquí. Si yo me puedo centrar en eso, ¿vale? Entonces ya todo mi discurso explicativo de que por qué yo y no tú tenemos razón y quién de los dos tiene más razón que el otro, pues desaparece. Entonces aparece una conversación diferente que habla de futuro, que habla de ponerse de acuerdo, que habla de negociación, que habla de otro tipo de cosas que no son el tener razón, ¿no? Entonces, muchas de las reacciones, porque tengo razón y yo me lo merezco, entonces este es mi discurso, ¿no?
O porque tengo ganas de desahogarme y explotar, ¿no? Que también es otra de las...
También, claro.
De los escenarios que se dan, ¿no? Dice, mira, al final, pues yo no sé si esto se arreglará o no, pero yo me desahogué.
Total. Pero fíjate, generalmente esas cosas no dan buen resultado. A veces sí, ¿no? Porque a veces se pone un límite y hace falta. Pero en muchos casos esa reacción no es el resultado esperado ni es el resultado deseado, y lo que conseguimos es totalmente otra cosa de lo que estábamos comprometidos, ¿no?
Entonces, nos alejamos de nuestro objetivo, Silvia, ¿no?
Exactamente, emerger el compromiso, ¿no? Buscarlo, decir, bueno, ¿con qué estoy comprometido en esto? ¿Qué es lo que realmente necesito? Y a partir de ahí entonces accionamos totalmente de otro lugar. Mira, las personas no suelen ofenderse por lo que decimos, ¿vale? Se ofenden por cómo lo decimos. Entonces, para encontrar un cómo distinto, si no te paras a pensar, pues lo que haces es un cómo reaccionando a eso, ¿no? Nada más ver los políticos cómo reaccionan, te puedes dar cuenta de lo que estoy hablando.
Sí. Bueno, yo creo, ¿vale? Que es interesante que lo hayas dicho, ¿no? Porque lo que vemos en el ámbito político es pura reacción, ¿no? Y a veces, ¿qué reacción? Nivel de reacción, ¿no?
Exacto, ¿cuál es el compromiso que tengo con este país, con mi partido, con, no sé, con la gente, con el ciudadano? ¿Cómo me planteo esto, no? Si pudiéramos pensar desde ese lugar, pues otro gallo cantaría. Y seguramente el tener razón, realmente, de verdad, discutir por tener razón es tal vez una de las discusiones más estériles que yo he conocido, ¿no? Porque no, no sirve para nada. Más que para encarnar.
Bueno, pues Silvia, exacto, exacto. Silvia, enhorabuena por el trabajo. Nos hubiera encantado seguir escuchando algunas distinciones más, como por ejemplo la tuya, ¿no? La de herencia y legado. Así que si te parece y si tienes un ratito otro día, te invitamos a nuestro espacio de coaching y seguimos hablando pues, de distinciones.
Cuando quieras. Esa distinción me gusta mucho. Gracias.
Gracias, Silvia. Un abrazo fuerte.
Para ti. Un abrazo. Adiós.
10:55.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 35% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en Riu.com.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Empieza tus vacaciones de verano con los Green Days de Dinter. Vuelos directos a destinos de la península, Baleares y Portugal, desde tan solo 29,20 euros. Aprovecha los últimos días de Green Days y ahorra volando de julio a septiembre. Dinter, volamos por ti.
Bueno, ¿qué va a pasar después del 9 de mayo, cuando se acabe el estado de alarma? Pues, por ejemplo, acaba el toque de queda. Y claro, uno dice, vamos a ver. Hace nada, el gobierno de Canarias decidió pasar el toque de queda de las 10 a las 11 de la noche como una gran cosa, como un gran avance, en medio del nivel 3. Pero seguimos con restricciones por el nivel de contagios tanto de la isla de Tenerife como la isla de Gran Canaria. Pues a partir del 9 de mayo se acaba el toque de queda. Y uno dice, ¿y esto cómo se va a controlar? Por eso le decíamos esta mañana a Julio Pérez, al consejero de Administración Pública del gobierno de Canarias, que si no hubiera sido mejor quedarnos con el estado de alarma. Respuesta de Julio Pérez.
Claro que con el estado de alarma es todo más fácil. Y era aún mucho más fácil cuando yo abría la ventana y en la puerta de mi casa había un blindado del ejército. Y me paraba viniendo a mi casa un soldado y me decía que a dónde iba yo. Le decía a la consejería. Claro que es todo, pero también es verdad que ese impacto en la economía, en la vida, en el propio mundo de los derechos a los que estamos habituados a ejercer, ¿no? Claro que es más fácil el estado de alarma, pero mire, esta es una polémica que recorre el mundo.
Pues este es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
La mañana Lanzarote, Ricardo Jordán.
Estamos aquí pendientes de la isla de Lanzarote, hoy martes, de hablar en principio con Ismael Montero, el presidente de la Asociación de Vecinos de Titerroy, en la capital de la isla, en Arrecife, porque esta asociación acaba de denunciar públicamente que ciertos vecinos, sobre todo los de avanzada edad, están sufriendo, en este caso, el lanzamiento de artefactos explosivos en el interior de su vivienda. Es un asunto que investiga ya la Policía Nacional en Arrecife y consternación también en Lanzarote. Mucha tristeza en la Guardia Civil por la aparición de un agente muerto en Puerto del Carmen. Estamos también sondeando a los alcaldes de la isla con respecto a la reapertura al público de las instalaciones deportivas. Con esto, de que llevan ya varios meses cerrados por esta pandemia del coronavirus. Y lo último, 4 altas médicas en el Hospital Molina Rosa. Por tanto, ahora mismo son 3 pacientes COVID en la UCI. Y tan solo uno en la planta COVID de Lanzarote.
Vamos también con la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar precisamente nosotros de la situación de la pandemia en la isla de La Palma. Han aparecido nuevos brotes en Santa Cruz de La Palma, en Villa de Mazo, en los llanos de Aridane. Vamos a hablar también de ordenación turística en el noroeste de La Palma, la afección turística en Tijarafe, Punta Gorda y Garafía. Va a estar con nosotros el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo. De turismo hablaremos también con el presidente del SICTE, Dote Oscar León. Y hoy, como cada martes, sección de Luz Verde, vamos a hablar de la campaña del Día de la Madre en las zonas comerciales abiertas.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Mayer, estaremos con Begoña Reyero, la enfermera jefe del equipo coordinado de vacunación. Muchas preguntas sobre la mesa. Hablaremos de ese cayuco que llega al hierro, de la situación de los inmigrantes, con Roberto Mesa, activista de la Asamblea de Apoyo a los Inmigrantes de Tenerife. Del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, estaremos en La Laguna y en La Orotava con diferentes temas locales.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días, hablaremos con el periodista Pepe Naranjo. Ayer compareció